quisiéramos informarles sobre lo acontecido en Cartagena, en donde conjuntamente con el señor canciller participamos de la reunión del Grupo de Río, que en esta oportunidad se vio su conformación aumentada con la presencia de los señores presidentes de los países centroamericanos, de la República Dominicana y una representación a través del representante de Guyana de toda la Confederación de Naciones del Caribe. La reunión de Cartagena emitió distintos documentos. El primero, que fue aprobado, como todos los casos, por consenso en la reunión de la mañana del día viernes, consta de una serie de puntos que son una expresión cabal del pensamiento de los países que conformamos este grupo a propósito de los distintos temas institucionales, sociales, políticos y económicos que ocupan a América. De cara además a la conferencia del milenio, a la reunión del milenio que se va a hacer en Naciones Unidas el próximo mes de septiembre, con el propósito además de que ese documento fuera presentado como una expresión de la opinión colectiva de América ante las Naciones Unidas, y compromiso este que refleja el sentimiento de todos los países que integran este Grupo de Río. Con posterioridad, al mediodía, se celebró un almuerzo y posterior reunión de los presidentes con la presencia de los señores cancilleres para tomar de ese documento general algunos temas centrales y darles a esos temas centrales la expresión de la particular importancia que los asistentes a la reunión le daban a esos temas. El primer documento es un compromiso de Cartagena con la democracia, que fue expuesto al abrirse la reunión por el señor presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Palabras que nosotros hicimos nuestras, particularmente en algunas referencias expresas al quien fuera el gran estadista brasilero y por tanto gran estadista americano, Joaquín Nabuco. Y el segundo documento, que es para el Uruguay particularmente importante, porque en la declaración inicial el tema del párrafo 26 que refiere a este asunto fue incorporado por la delegación uruguaya. Para nosotros este es un tema particularmente importante para el Uruguay y creemos que lo es para los países de América toda. Es una decisión de los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre el comercio internacional. Yo me voy a permitir leer esta breve resolución porque creo que es expresiva del punto de vista central del Gobierno del Uruguay con respecto a los mecanismos naturales de crecimiento de nuestra economía y de los esfuerzos en favor de las cuestiones sociales que estas naciones tienen que llevar adelante como obligación primera de todo gobierno. Dice así: los mandatarios del Grupo de Río expresamos nuestra certeza de que una manera de aumentar la prosperidad en nuestros países radica en la expansión del comercio internacional. Por ello proponemos una vez más el lanzamiento sin dilación de una nueva ronda de negociaciones comerciales en el foro de la Organización Mundial de Comercio, de carácter global e integral y sin exclusión de sector alguno, que conduzca a la reducción efectiva de las barreras arancelarias y no arancelarias, tanto de bienes como de servicios. reiteramos nuestro compromiso individual y colectivo de fortalecer el sistema multilateral de comercio, el regionalismo abierto y la intensificación de las relaciones económicas entre las regiones del mundo. Esta nueva ronda, finalmente, debe asegurar la eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas de los países desarrollados y cualquier factor que distorsione el comercio mundial en contra de los países en desarrollo y, en general, lograr en el corto plazo condiciones de acceso libre y transparente a los mercados, en especial de los países desarrollados, los cuales restringen el ingreso mediante requisitos de carácter técnico, cuantitativo, sanitario y antidumping, entre otros. Creo que es una declaración muy clara, muy fuerte y muy enderezada a alcanzar los logros imprescindibles que estas naciones tienen derecho a lograr cuando al mismo tiempo a estas naciones, de acuerdo a las normas de la OMC, se nos reclama, y así lo hacemos, tener aranceles bajos, transformándose el sistema actual en una gran avenida en donde desde allá se exporta para acá y desde acá no se puede exportar para allá. A propuesta, además del presidente de Honduras, se tomó una decisión que creo que es muy importante sobre el mercado petrolero, pretendiendo el mercado petrolero que se sitúe en niveles razonables y racionales, con una banda en donde tenga, al igual que la moneda, límites mayores y límites menores. Yo debo declarar que quien se propuso plantear este tema ante la próxima reunión de la OPEP por iniciativa propia fue el presidente de Venezuela, el señor Chávez, Hugo Chávez, que se mostró partidario de este sistema y como actor principal, puesto que Venezuela es presidente de OPEP en este momento, lo va seguramente a plantear en la reunión de Viena. Al mismo tiempo, y a instancias del presidente Chávez, se planteó otro tema que me parece que es muy importante y relevante. Se constituyó un grupo de trabajo de alto nivel, constituido por la Secretaría Pro Tempore y la Mesa, para poder hacer el seguimiento y la revisación de cómo van estos objetivos, cuáles son los pasos que se van a dar para afianzar y lograr y alcanzar estos objetivos, que son, además de los generales, básicamente estos tres: compromiso de Cartagena con la democracia, decisión sobre el comercio internacional, decisión sobre el mercado petrolero. Quiere decir que para la próxima reunión, que a propuesta del Uruguay no será semestral, sino que será anual, una vez por año, este grupo tiene la tarea concreta y específica de llevarle a la próxima reunión del Grupo de Río, que se va a realizar en Costa Rica, el resultado del seguimiento preciso de estos tres puntos. Y al mismo tiempo, por aparte de estas resoluciones, me recuerda el señor canciller que finalmente, por aparte de estas resoluciones, tomamos con, digamos, la decisión de colectiva, aprobada inmediatamente por todos, de apoyar los esfuerzos de paz del presidente Pastrana, dejándole al presidente Pastrana la libertad para que él adecue ese procedimiento de paz a lo que son las realidades de su país, a lo que son las modalidades de su país y a lo que son además los elementos históricos que distinguen particularmente a Colombia a propósito de estos temas, dada su naturaleza geográfica, su tradición histórica y sus hábitos políticos, de tanta antigüedad. Creo que era absolutamente necesario y así lo hicimos todos con enorme disposición y agrado de colaborar con el presidente Pastrana y con su hermoso país desde la fantástica ciudad de Cartagena, a donde naturalmente yo no había ido nunca y en donde se muestra lo que fue, entre otras cosas, el esfuerzo militar español, puesto que si la nuestra en el Atlántico fue una ciudad amurallada, Montevideo, las murallas y las organizaciones militares y particularmente la fortaleza de San Felipe parecen la línea Maginot, aunque la línea Maginot le fue bastante regular. Y con algunos piratas también le fue regular a Cartagena. Pero es una hermosísima ciudad, una bellísima ciudad antigua, rodeada por murallas, que es patrimonio de la humanidad y que muchos emprendimientos particulares y además instituciones multilaterales de crédito, y particularmente nuestro amigo Iglesias, que estaba en la reunión y que de paso se ha dicho, hizo una exposición a la que nos tiene siempre acostumbrados, de una claridad, de una lógica, de una racionalidad fantástica sobre el tema tan delicado de la modificación del sistema financiero internacional. Como siempre, hizo algunas anotaciones y el resto las improvisó. Yo no sé si al final traté de hablar con él para ver si nos daba el documento, porque era muy importante que se conociera en el Uruguay, puesto que nuestro compatriota, ese formidable asturiano uruguayo, sin ninguna duda hizo una exposición de alta jerarquía y de enorme claridad en un mundo tan difícil y tan confuso como es el mundo financiero de hoy. Señores, nos congratulamos de estar de nuevo en casa, sabemos que ha llovido bastante, lo suficiente para poder decir que ya basta, y que ya pasamos la seca. Muchísimas gracias, ¿eh?
Disculpe, una preguntita.
Disculpada, siempre disculpada.
Bueno, ¿se reunió con Iglesias y podría llegar a haber un préstamo para el reciclaje de Clínicas o algo relacionado con el Clínicas?
Perdóneme, los créditos que estamos estructurando con el BID fueron motivo de reuniones aquí en Montevideo entre la delegación del BID permanente en el Uruguay y los distintos sectores que en representación del gobierno manejan esos temas. El BID está desde hace mucho tiempo dispuesto a colaborar en el esfuerzo que se haga en ese sentido. Y nosotros le hemos manifestado desde siempre al contador Iglesias, ya inclusive antes del 1 de marzo, nuestra decisión de apoyar la construcción de un nuevo hospital. Sobre la base de que el actual edificio naturalmente continúe en manos de la universidad, ella lo destine para lo que ella entienda conveniente, inclusive para generar áreas de formación, de áreas de apoyo a los servicios hospitalarios o a los servicios educativos que la universidad entienda correspondiente o conveniente hacer, pero construir un nuevo hospital. Nosotros pensamos que el tema más central que tiene hoy la medicina en cuanto a la internación hospitalaria es que esa internación hospitalaria tiene que llegar a un nivel más o menos del orden de los 6 días promedio, hasta entre 6 y digamos, vamos a hacer una yapa, entre 6 y 8 días promedio de internación, lo cual supone que usted, si tiene 400 camas y 400 camas tienen a su vez un tiempo de ocupación de 22 días promedio. Si usted baja de 22 días a 8 días, es como si tuviera 1.200 camas. Y por tanto, la necesidad de camas en el Uruguay no es el problema. El problema es la necesidad de poder tener áreas totalmente dotada de los instrumentos y aparatos que hoy son tan costosos para poder desarrollar las especialidades de alta tecnología que todavía suponen un alto costo en el Uruguay. Y nuestra idea del tema es básicamente que la universidad pueda tener como centro de formación o como instrumento de formación todos los elementos públicos y privados disponibles en la República entera. Así como hasta ahora la universidad, por ejemplo, la mayor parte de las cátedras de pediatría la lleva adelante en el Pereyra Rossell y no en el Clínicas, y hay otras en el Maciel, y así como los muchachos que estudian en Salto tendrán que ir a los hospitales locales, así entendemos que toda la infraestructura hospitalaria nacional, tanto pública como privada, debe servir y atender a los propósitos educativos en donde y cómo la universidad lo reclame y lo requiera. Y ese centro hospitalario fuerte, de alta jerarquía, de alta tecnología, de alta calificación, es para poder no solamente formar a los especialistas, sino para además hacer las investigaciones. Todo lo demás, los leucos, como le dicen los muchachos, todo lo demás tienen todos los hospitales del país a su disposición. La universidad puede estar segura y tener la certeza de que, como siempre ha sido, el Estado uruguayo, tanto los sectores públicos como los sectores privados, el gobierno está dispuesto a que sirvan para la mejor formación de los estudiantes. Pero queremos un hospital que sea una unidad de excelencia, absolutamente de excelencia, nuevo, absolutamente nuevo, porque el país lo precisa. El país precisa tener tecnología de punta en hospitales de punta. Reciclar 7 pisos de un hospital construido hace 70 años no es un objetivo para la modernidad, es un objetivo para el pasado. Y estamos en el futuro, no estamos en el ayer. Muchas gracias. Sí, señor.
Un semanario hace 10 días decía que trascendió que se había dicho que ir a la cumbre era gastar dinero. ¿Usted vino más conforme, ya que esta resolución sintoniza con su discurso de hace un mes?
Mire, usted sabe que la cosa es muy clara, yo se lo dije así al canciller. Y el canciller, que entiende mucho más de esto que yo, notoriamente yo soy mucho más heterodoxo, por no decir así, medio así, como bueno, usted se imagina porque se sonríe. Por suerte tengo un canciller que es un hombre serio y me dijo, no, hay que ir porque en ese lugar la primera cosa que vas a poder hacer es conocer a todos los demás presidentes con quienes te vas a tener que relacionar estos 5 años. Tenía razón. La segunda cosa que me dijo, vamos a poner adentro del documento el tema del comercio, que lo puso el Uruguay, también tenía razón. Te vamos a levantar el centro para que cabecees. Bueno, yo cabeceé, también tenía razón, así que él tenía razón.
¿Existe algún contacto en Miami?
Sí, señor.
¿Podemos saber?
Sí, en Miami, en primer lugar de ida, hicimos una reunión con la Cámara de Comercio, con los representantes de una organización privado-pública llamada Enterprise Florida, que está organizada por el gobernador Jeb Bush, cuyo representante había estado en Uruguay unos días antes, ya visitando el Uruguay, y se había reunido conmigo en Suárez, con el presidente de la Cámara de Industrias, el señor Rocco, con el presidente de la Cámara, bueno, de la Asociación Uruguaya de Rural, el señor Simons, con el presidente de la Asociación Uruguayo-Americana de Comercio, el señor Lepra de Texaco, con la señora directora de Relaciones, la señora Zulma Hellman, y con el embajador Moreno, que nos estaba ayudando, como nos ayudó en el caso chileno, a la formación de esos contactos. Ellos participaron de la reunión junto con la Cámara de Comercio Uruguaya y con el señor Camps, cónsul del Uruguay en Miami. El mensaje fue el siguiente. Todos nosotros, yo, el señor ministro, el señor Hierro, el cónsul, todos estamos de paso. Los representantes privados y empresarios que viven en Florida están para siempre. Nuestra función es apoyarlos a ellos y darles las líneas de conducta que el Uruguay entiende son las adecuadas para nuestro país. Pero ellos son los que tienen que llevar adelante la gran organización previa a lo que inexorablemente va a ocurrir en pocos años, o sea, el ALCA. Queremos estar establecidos firmemente en los Estados Unidos. Tarea que había estado unos días antes en Miami haciendo lo propio el señor embajador del Uruguay, el señor Hugo Fernández Faenco. En septiembre se reúne la Asamblea de Naciones Unidas por el Milenio y quien vaya al Uruguay, sea el señor canciller o sea yo, de pasada, de ida o de vuelta, vamos a tener una nueva reunión, porque de aquí a septiembre vamos a poder actuar para consolidar el grupo y determinar nuestras acciones. Hoy, mejor dicho ayer, de regreso de Cartagena, tuve varias reuniones con gente uruguaya y alguna gente no tan uruguaya, cubanos, que están ubicados ya trabajando en el Uruguay, y alguna gente uruguaya realmente excepcional. Particularmente tuve 3 horas con el señor Peter Dolara, que es un ciudadano de San José, y que, debo decirlo, salió del Uruguay después de haber nacido y criado y vivido prácticamente en el orfanato de San José. Y llegó de muy temprana edad a los Estados Unidos y empezó limpiando aviones. Hoy es el vicepresidente de ¿cómo se llama?
American Airlines.
Maneja 13.000 empleados y 400 o 500 aviones, la nada. Una cosa así, simple. Está organizando un hub para American Airlines en Florida con una inversión de 1.300 millones de dólares. Del orfelinato de San José, limpiar aviones por su calidad, capacidad y méritos, sin muñecas, sin recomendaciones, sin tarjeta de senador ni de diputado, hoy es el hombre número 2 en esa organización y el encargado de todo el Caribe, Centroamérica y América del Sur, con quienes conversamos largo rato porque él había estado conversando con el ministro de Turismo y conversamos una cantidad de acciones y de cosas que creo que con el tiempo van a ser muy útiles al Uruguay. Y hay uruguayos diferentes en posiciones en el área financiera, en el área comercial, muy importantes en Florida. Y Florida, conjuntamente con North Carolina y con Georgia, constituyen un triángulo de crecimiento exponencial en la economía americana. Exponencial. Y por tanto hemos conversado con el señor canciller de tener una acción enfocada especialmente a distintas áreas en los Estados Unidos. Todos sentimos que el ALCA llega y tenemos que estar posicionados bien en los Estados Unidos antes que el ALCA llegue. Hay notoriamente 4 o 5 áreas clarísimas para el Uruguay. Una es ese triángulo, otro es el sector financiero en New York, en donde hay uruguayos de primerísima línea, bien posicionados. Otro, Chicago, donde nuestra cónsul en Chicago, la señora Reyes, ha mostrado hace poco tiempo con la concurrencia junto con ella de un grupo importante de industriales, comerciantes y financistas americanos, su capacidad. Otra es el área tecnológica de San Francisco de California, en donde tenemos que tener un punto muy fuerte. San Francisco de California y Texas, esos dos estados son realmente muy importantes para el Uruguay. Así que nuestra política hacia los Estados Unidos es una política de acercamiento profundo, de instalación fuerte, de presencia, digamos, organizada, en pos de conexiones comerciales y de inversiones aquí y de inversiones nuestras en el comercio del NAFTA. También debemos decir que nos tocó despedir al presidente Zedillo, que era la última reunión de esta cumbre que participa, puesto que en 2 semanas hay elecciones en México. El presidente Zedillo llevó la amistad y el aplauso y el reconocimiento de todos a la gran tarea política y económica que ha hecho en bien de su país y en bien de América. La tarea política del presidente Zedillo en México, con esta elección tan abierta que se está produciendo el próximo 3 de julio, la tarea económica del presidente Zedillo, todos los países de América Central y del Caribe, al igual que México, participan del mismo acceso al gran mercado norteamericano. Todo ello nos permitió, en nombre del Uruguay y en nombre de todos los demás, despedir con el elogio merecido al presidente de México, al doctor Zedillo. Y además, al final, el embajador... pues está escondido por ahí, me obligó a llevar a mi mujer a pasear en Mateo, y bueno, hasta ahí pude cumplir.